Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues el viernes os comentaba mis aventuras con ese cambio de SIM, con esa portabilidad. Y bueno, pues como últimamente me está empezando a pasar bastante a menudo, pues metí a la pata en algún otro aspecto. En este caso es que, bueno, pues desde hace pocas semanas, y esto sí que lo sé porque recuerdo perfectamente la última vez que lo había revisado y no estaba activo todavía, bueno, pues desde hace unas pocas semanas, tanto LinkedIn como PayPal admiten aplicaciones generadoras de códigos tipo Google Authenticator, LastPass Authenticator o Authy para hacer su segundo factor de autenticación, ¿vale? Bueno, esto sé que es desde hace poco porque en agosto cuando estaba repasando uno a uno todos mis servicios y cambiando la dirección de correo electrónico, si veía que había alguno nuevo que había habilitado segundo factor de autenticación, pues lo revisaba. Y en todos aquellos en los que ya lo tenía dado de alta, pues lo revisaba también. Y en aquel momento, pues eso, finales de julio, primeros de agosto, ni LinkedIn ni PayPal tenían esta opción y lo único que tenían para hacer ese segundo factor de autenticación era un SMS. Que luego podemos hablar de por qué es malo o por qué deja de ser malo. Aquí hay otro tema y es que, bueno, pues cómo uno se entera de que un determinado servicio pues ha implementado el segundo factor de autenticación a partir de no tenerlo o bueno, pues las opciones cambian y cambia la forma de hacerlo y pues te da opciones pues más poderosas. En este sentido, Oriol, que además pues también es uno de los que me habéis comentado que esto ya era posible en PayPal y en LinkedIn, Oriol comenta que la web de Authy, que es una aplicación independiente para pues este tipo de segundos o adicionales factores de verificación, aparte de otras cosas, otro día podemos hablar más de esta organización, pues tiene un apartado en su web que te explica pues dentro de muchos servicios, como pueden ser pues el propio LinkedIn, Instagram, Uber, Yahoo, que todavía existe Yahoo, y toda una serie de servicios pues utilizados frecuentemente, pues nos explica cómo darlo de alta. Entonces, bueno, pues monitorizando ahí un poquito, podemos ver si hay alguna novedad, si hay algún cambio. Tengo que ver a ver cómo se puede monitorizar esa web de una forma fácil. No sé si ellos pues tienen... tengo que investigarlo un poquito más. No sé si ellos tienen listas de correos o servicio de alertas o algo así. Pero bueno, que ya esté la información recogida en un único punto donde, bueno, pues tú te puedas conectar de vez en cuando y verlo sin tener que ir a por tus propias cuentas de usuario, ir utilizando ese LastPass, ese gestor de contraseñas como pues una lista de cosas a revisar, pues ya es un avance. En este punto, pues gracias a Pedro y a Oriol por esos comentarios que me habéis enviado. Bueno, pues podría decir desde aquí disculpas a LinkedIn y a PayPal, pero han tardado mucho en hacerlo, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Se reconoce cuando lo hacen, pero también es de reconocer que después de tantos años lo podían haber cambiado. Vamos a ver, ¿por qué utilizar un teléfono como segundo factor de verificación es malo, ¿vale? Bueno, hay un montón de temas que se pueden hablar aquí, temas técnicos de seguridad, que es el sistema de señalización número 7, que es el protocolo de las redes móviles para encaminamiento, señalización y servicio. Bueno, pues tiene un agujero de seguridad que pues para parchearlo pues eso está a nivel de red y hay que modernizar la red, entonces pues en algún momento tu mensaje puede ser vulnerable. Esa es una de las razones. Otra de las razones es pues los ataques de SIM swapping en los que alguien utilizando ingeniería social llama a tu operadora, se hace pasar por ti, tira de la empatía o de la compasión y consigue que el personal de atención al cliente pues les envíe un duplicado de tu tarjeta SIM, ¿vale? Y entonces ahí pues empiezan a recibir los códigos. Pero aparte de todo esto, Estamos convirtiendo cada vez más un medio de contacto, que es un teléfono móvil, que debería ser un medio a través del cual nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, ofertas de empleo, etcétera, etcétera, lo estamos convirtiendo en un secreto. Lo estamos convirtiendo en parte de una cadena de mecanismos de seguridad en los que conocer nuestro teléfono y atacar nuestro número de teléfono puede dar acceso a mucha información. En este sentido, claro, cuando lo hacemos así, el número de teléfono está perdiendo ya su sentido como mecanismo de comunicaciones y se está convirtiendo en algo muy sensible, demasiado sensible. Entonces, pues por ejemplo, llega un momento que ya no es seguro o ya no... Y tiene mucho riesgo aparejado publicar tu número de teléfono en tu web o en tu portfolio o en tu currículum o dar más visibilidad de la debida a tu número de teléfono en redes sociales como puede ser LinkedIn. Entonces estamos creando una necesidad artificial o digamos que estos mecanismos de recuperación de cuentas o de... segundo factor de verificación con números de teléfono móvil están creando una necesidad de tener dos números de teléfono, uno para nuestras comunicaciones en el que podemos dar cierta visibilidad y uno para mecanismos de seguridad en la que no deberíamos, ¿vale? Y esto al final es complicar las cosas, ¿vale? Nos estamos complicando la vida cada vez más y tenemos mezcladas conceptos de medios de contacto y secretos. Y en ese sentido, esto tiene mucho que ver con las preguntas de seguridad para la recuperación de la cuenta, utilizar datos personales que cualquiera que te tenga en su agenda de contactos o que te tenga en Facebook o que te tenga en una red social o que haciendo un poquito de inteligencia de fuentes abiertas de OSINT puede sacar. Hay un montón de datos que se están tratando y que las empresas los están tratando como secretos. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, pues en muchos servicios sirve para identificar a un cliente. A mí, por ejemplo, cada vez más, cuando yo llamo a mi operadora, la empresa del gas, y dice, uy, le tenemos que identificar antes de seguirle dando servicio. Dígame su nombre completo, dígame su dirección, dígame su fecha de nacimiento. ¿Qué pasa? Que, o sea, todos mis amigos que saben dónde vivo y saben cuándo es mi cumpleaños, se pueden identificar en mi compañía del gas. O sea, es algo que si se lo explicas a una persona hace 30 o 40 años y no le entra en la cabeza. Es decir, pues claro, mi dirección, a ver, no se la voy a dar a cualquiera. Pero antes, por ejemplo, se consideraba práctico y que estaba bien, antes del telemarketing y todo esto, pues tener tu dirección y tu teléfono en la guía de teléfonos porque alguien podía pasar por la ciudad, un amigo de tu infancia o lo que sea, y decía, pues vamos a llamar a este tío. Yo estas conversaciones las recuerdo en mi familia, en mis mayores. Decir, no, porque claro, el otro día pues fui al pueblo de al lado y dije yo, pues voy a visitar a Manolo. Y fui a un bar, busqué en la guía de teléfonos Manolo y le llamé desde el bar y le dije, oye, vamos a tomar un café, vente por casa. Pues sí, que acabo de encontrarte aquí en las páginas blancas. Y allá fueron. Pues hoy haces esto. Hoy, por ejemplo, en Australia te cobran pasta. Hay empresas, abre comillas, empresas, cierra comillas, que te cobran pasta por quitarte de la guía de teléfonos. O sea, como no estés atento y al darte de alta no marques una check de que no te añadan a la guía de teléfono, pues está tu nombre, tus apellidos, tu dirección, todo esto, y dices tú, pero hombre, esto no puede ser, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas estamos complicando mucho la situación y estamos creando riesgos donde antes no lo sabía. Ya digo, cosas que antes... pues hasta cierto punto te podía interesar, dale a esa persona mi dirección, que vaya por allí, o dale mi número de teléfono y que me llame, ¿cuándo es tu cumpleaños? Pues todo eso ahora mismo, cada vez más lo tenemos que tratar como secretos. Y claro, esto es una situación muy peligrosa para una sociedad en la que está la inmensa mayoría de la población está acostumbrada a no interesarse por la seguridad, no interesarse por la tecnología, ya para empezar. O sea, ya la seguridad vendría después de la tecnología, pero ya no les importa la tecnología. Lo que nos importa es coger el teléfono de la mesa y simplemente usarlo. Pero no me pidas que sepa cómo se usa esto, cómo hay que usarlo, ¿no? Y claro, o sea, muchas de esas personas siguen con esa actitud de 30 o 40 años y nos estamos encontrando con que cada vez más hay mucha más información en abierto de la que debería haber, habida cuenta de cómo funcionan las cosas hoy en día y lo que se puede hacer con la fecha de nacimiento, con la dirección, con un montón de cosas. Por ejemplo, pues hoy una factura que te envían a casa la tiras directamente al contenedor de reciclaje y con esa, simplemente con esa factura, probablemente ya te puedan cambiar la compañía de la electricidad. O te la hubieran podido cambiar hace unos meses si no han cambiado la ley para impedir este tipo de fraudes. ¿Por qué? Pues porque ahí están todos los datos que necesitas. O sea, yo para hacer una portabilidad en Australia, de Vodafone, lo único que tuve que dar fue mi nombre, mi apellido, mi dirección, el número de cuenta que vienen todas las facturas de mi anterior operador y mi número de teléfono. Luego, eso sí, te llegó un mensaje, al menos en mi caso me llegó, en mi caso era Vodafone, diciendo, oye, se ha pedido una portabilidad. Si has sido tú, ignora este mensaje. Si no has sido tú, llama aquí. ¿Qué pasa si ese mensaje te llega a las 2 de la mañana y no te enteras? Pues que te han hecho un SIM swap. Entonces, pues claro, pues todo esto hace que yo, por ejemplo, tenga una carpetita en casa y todos los papeles, todas las etiquetas de envíos que tiene mi dirección, pues las guardo ahí y de vez en cuando las llevo a la oficina y las meto en el contenedor de destrucción de documentación. Antes, lo único que te podía pasar era empezar a recibir pues cartas de publicidad y que pues tu dirección apareciera por ahí. Antes, me refiero a hace, pues eso, 40 años o cosas así. Pero ahora, pues eso, pues cada vez más todo esto es mucho más sensible y este tipo de cosas pues nos están ganando la carrera, van 3, 4, 5 kilómetros por delante de la sociedad y es muy fácil sacar datos de muchísimos sitios. Por ejemplo, pues hay sitios que te dicen, para recuperar tu contraseña, ¿cuál es tu fecha de nacimiento y el apellido soltera de tu madre en Australia? Y dices tú, jo, tío, es que como no hayas tenido en Facebook en los últimos 10 años, esa información está ahí. O sea, es información que de alguien que te conozca bien se saca. Entonces, el número de vectores que hay ahora para que te hagan cualquier perrería es muchísimo más grande y se basa en cosas que la gente de tu círculo va a conocer. Entonces, es muy difícil protegerse. Y esto, pues, no sé a vosotros, pero a mí me preocupa. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto que no son ese tipo de secretos y pasad una buena semana. Un saludo.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.